Pues como sabéis, estamos en la llamada Semana Santa, aunque Dios nos llama a una vida santa. El Señor quiere que seamos más santos. Esa es la clara enseñanza de las Escrituras. Primera de Pedro 1:16 nos dice claramente, sed santos porque yo soy santo. Si nos fuéramos a Primera de Tesalonicenses 4:3, leeríamos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es algo importante, es algo fundamental. Sí que es importante también comprender claramente que no somos salvados por ser santos, es decir, Dios no nos acepta, Dios no nos abre las puertas por el hecho de ser santos. Más bien, Dios nos ha salvado para que seamos santos. Ese es el orden adecuado. Él ha perdonado nuestros pecados, Él ha cubierto nuestras faltas para siempre, para que, como consecuencia de ellos, de ello, vivamos vidas santas. Pero si sois creyentes, si sois cristianos, estaréis de acuerdo conmigo en que crecer en santidad no es fácil. Muchas veces tenemos el anhelo, pero no tenemos la capacidad. Por poner algunos ejemplos, algunos de nosotros somos iracundos. Algunos de nosotros somos muy iracundos. Quizá no en público, pero sí en privado. Somos lo que nos caracteriza en nuestra vida privada es que tenemos mal arranque, tenemos malas reacciones. Y quizás tú te sientas frustrado por eso. Quisieras que eso no estuviera en tu vida. No te sientes en absoluto orgulloso de eso. Quisieras dejar de ser así, pero te sientes incapaz. O tal vez tú seas un envidioso empedernido, no lo puedes evitar. Eres un celoso de los pies a la cabeza y aunque no te gusta esa característica de tu persona, no puedes dejar de ser así, los celos te comen. Y quisieras ser diferente y simplemente no lo logras, ¿no? Habría una gran lista, me podría pasar toda la mañana mencionando nuestras debilidades, pero quiera Dios que nos sentamos identificados en alguna de estas menciones para que Él toque nuestra conciencia. Otros estamos fallando en nuestra comunión con Dios, estamos alargando ese tiempo de comunión que debemos tener y que sabemos que debemos recuperar con Él, pero están pasando los días, están pasando las semanas y nuestro orgullo hace que no doblemos nuestras rodillas y nos estamos secando espiritualmente. Estamos viviendo una época quizá de sequedad espiritual y lo sabemos y sabemos dónde está la solución, pero nuestro orgullo no nos lo permite. Eso es un feo pecado delante de Dios, el aparcar nuestra reconciliación con Él. Y quiera Dios que en esta mañana sea un buen momento para que reconozcamos ese fallo y volvamos a tener comunión una vez más y lleguemos a casa y le pidamos perdón a Dios y volvamos a esas aguas de agua viva y seamos renovados. Son muchas las maneras en las cuales pecamos, ¿no? Y tenemos pecados escondidos que nos dan hasta vergüenza y sabemos que somos culpables, Pero nos sentimos impotentes y frustrados. La lucha con el pecado nos trae frustración, frustración. Anhelamos tener un corazón más limpio, pero sentimos que no hay manera, no hay forma de cambiarlo. Y la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución hay? ¿Qué antídoto hay en contra de esto? Algo tan común en los creyentes, ¿no? ¿Hay algún secreto, alguna fórmula mágica que pudiéramos aplicar? Y sería muy fácil decir, pues deja de hacer esto y empieza a hacerlo bien. Y de hecho, lo vamos a decir, deja de hacer esto y empieza a hacerlo bien. Pero sabemos que eso no es suficiente. Sabemos que eso está muy bien y debemos decirlo, la Biblia nos lo dice. Sed santos, eso significa deja de hacerlo mal, empieza a hacerlo bien. Pero nos vemos que necesitamos algo más y Dios lo sabe. Y por eso nos ha equipado con verdades que nos ayudan en nuestra vida para superar esas debilidades y ese sentimiento de insuficiencia delante de Él. La Biblia contiene textos, Dios sabe de esa dificultad y la Biblia nos enseña realidades que nos impulsan hacia un crecimiento en nuestra vida cristiana, gracias a Dios por eso, o si no, ¿qué sería de nosotros, no? Y Romanos 6, del 1 al 6, que será el texto que vamos a considerar, es uno de los versos entre muchos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y en la posibilidad de ser un poquito más santos. Romanos 6, del 1 al 6, vamos a leerlo en voz alta. Romanos 6, del 1 al 6. Romanos, capítulo 6, desde el primer verso. Nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña aquí es que, aunque Dios nos perdona siempre, el cristiano no puede abusar de su perdón. Dios es amplio en perdonar. Grande es su compasión con los pecadores, como nosotros, y su gracia es abundante. Cuando hablamos de gracia, es aquello que el Señor nos da cuando nosotros no lo merecemos. Y la Biblia nos dice que Dios tiene mucho de eso, que Él es infinito en perdonar. Aunque sean muchos nuestros pecados, aún mayor es su perdón. Y Él es paciente con nosotros. El versículo 1 de este texto son palabras del apóstol Pablo. Dice estas palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En las líneas anteriores, en las frases anteriores, el apóstol ha dejado claro una preciosa verdad. Y es que, aunque nuestro pecado es muy grande, el perdón de Dios es siempre mayor. Aunque nuestro pecado es muy grande, el perdón de Dios es mayor. Esto es algo verdaderamente hermoso. ¿Cómo lo expresa Pablo aquí en esta carta a los romanos? Pues si fijáis vuestra mirada un poquito más arriba, el verso clave es ya en el capítulo 5, en el capítulo previo, en el verso 20, O sea, dos versos más arriba, dice: «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso nos habla de la multitud de nuestros pecados, de la abundancia del pecado del ser humano, de lo malos que somos, pero nos habla de lo bueno que es Dios. Y a pesar de nuestros muchos pecados, el perdón y la compasión y la paciencia de Dios es mucho mayor, más alto que los cielos. Es el perdón de Dios, aun cuando mucha es nuestra desobediencia. La gracia de Dios es tan amplia, tan rica, que cubre la multitud de nuestros pecados. Y estas son las buenas noticias que tiene el cristianismo, y es que no importa cómo seas, no importa lo mucho que hayas pecado, no importa lo mal que te sientas en esta mañana, hay perdón para ti. No hay pecado lo suficientemente grande para que Dios no diga: «No te puedo perdonar». La gracia de Dios es mayor a todos nuestros pecados juntos. Y esa es la buena noticia del Evangelio. No hay que hacer cosas buenas para ganarse el perdón de Dios, sino que el perdón de Dios se ofrece libremente a todas las personas, a pesar de cómo seas. Incluso a ti. Incluso para ti hay perdón de pecados. Cuando nuestro pecado es tan alto que llega al cielo, la gracia de Dios es mucho más alta. Sobrepasa toda nuestra maldad y cubre todas nuestras faltas. La Biblia nos enseña acerca de la expiación. ¿Sabes qué significa la expiación de nuestros pecados? Significa la cobertura. Jesús, al morir en la cruz, derramó su sangre y ha cubierto todas nuestras faltas. Así que hay perdón para ti también en esta mañana. Ese es el ofrecimiento gratuito del Evangelio. Hay perdón en Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente reconocer lo que eres. Simplemente darte cuenta de que eres incapaz de llegar a un estado lo suficientemente bueno para que Dios te acepte. ¿No son esas buenísimas noticias? ¿Hay perdón de pecados en Dios? Si simplemente venimos ante Él tal y como estamos en esta mañana, no hace falta que mejores una característica en ti para que Dios te acepte. Simplemente ven ahora, tal y como eres, tal y como estás, y encontrarás perdón de pecados en Él. Esto es lo que significa: «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Y ojalá Dios te muestre también, no solamente su gran perdón, sino que también te muestre tu gran pecado. Porque esa frase, «cuando el pecado abundó», habla de la realidad de nuestra vida. Entonces, lo que nos dice aquí la Biblia es que no debemos abusar de su perdón, porque es lo que dice aquí Pablo, ¿no?, en el versículo 1. «¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?» ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este sería el razonamiento, ¿no? Si Dios es tan amplio en perdonar, si Él es tan paciente, y es así, Él está lleno de paciencia con nosotros, y aun cuando estemos pecando día a día, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Si eso es así, alguien podría pensar: pues bueno, me voy a dedicar a vivir mi vida y voy a pasarlo bien y voy a... Algunas personas lo piensan así de verdad, incluso. Ya me arrepentiré cuando esté en mi lecho de muerte. Ese no es un razonamiento tan poco común, aunque pudiera parecer una locura pensar así. Pero hay gente que piensa así: ¿por qué no vivir mi vida como me da la gana si al final tengo un Dios que me va a perdonar? Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que esa manera de pensar es horrible. Porque dice: ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? O sea, dado que Dios es un Dios perdonador, ¿vamos a insistir en pecar una y otra vez? Para que igualmente, como el amor de Dios es tan grande, nos va a perdonar de todas maneras. ¿Es eso lo que vamos a hacer? ¿Vamos a abusar de la paciencia de Dios? ¿Vamos a tomar el perdón de Dios en vano? ¿Vamos a, y perdonadme la expresión, vamos a escupir a la cruz? Porque eso es lo que hacemos cuando decimos, voy a pecar, me da igual. Me da igual que Cristo haya muerto por mí. Me da igual su sufrimiento. Lo que voy a hacer es pecar, porque al fin y al cabo, Él me va a perdonar. Eso es un abuso del perdón de Dios. Y eso es lo que cometemos también como creyentes. Porque, ¿qué es sino la persistencia en nuestros pecados, sino esto? Más aún nosotros, los que podemos tener más años conociendo a Dios, sabemos que Él es un Dios perdonador. ¿Y por qué perseveramos en el pecado, entonces? Eso es una manera de tomar el perdón de Dios como poca cosa. Estamos abusando de su paciencia. Dejemos de abusar del amor de Dios. No podemos usar la inmensa paciencia de Dios como excusa para pecar, porque entre otras cosas habrá consecuencias. Hay consecuencias para nuestra vida. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una buena pregunta para recordar en nuestra vida. No solo para aquellos de vosotros que todavía no habéis rendido vuestra vida a Jesucristo, o que estéis meditando en ello, pensad en estas palabras. ¿Vas a perseverar en el pecado? O sea, ¿vas a continuar en tu camino menospreciando el perdón de Dios? Y si tú eres creyente, pues de la misma manera. Recuerda estas palabras. ¿Vas a perseverar? ¿Vas a persistir? ¿Vas a continuar en esos hechos que sabes que debes frenar ya para que la gracia de Dios sobreabunde? ¿Hasta cuándo vamos a despreciar el perdón de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas semanas van a tener que pasar? ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir despreciando lo que Dios ha hecho por nosotros y ese ofrecimiento tierno y paciente de perdón? Pablo es tremendamente contundente al contestar esta pregunta. Y es la respuesta que nosotros también debemos tener. Porque la pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por supuesto que no. De ninguna de las formas haremos eso. Hay un sentimiento como de rechazo por parte de Pablo sobre esta idea. Él es muy contundente. Él no nos invita a un análisis. Bueno, vamos a ver si esto de pecar y seguir pecando está mal, pero vamos a ver, no vamos a ver nada. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanos, en ninguna manera. Y Dios nos exhorta con autoridad. Y ojalá que estas palabras resuenen en nuestra mente y estemos toda la semana pensando en estas palabras. En ninguna manera. Dios nos ordena a que si estamos perseverando en el pecado y sabemos que eso no está bien y sabemos que no podemos abusar de la gracia de Dios, el Señor nos habla y nos dice, en ninguna manera continuaremos así. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la respuesta que Pablo da a esta cuestión. Él es muy contundente, yo quiero insistir en esto. En ninguna manera. Esta expresión debería despertarnos. Debería quitarnos un poco esa... A veces, ¿sabes? Uno de los efectos del pecado es que nos adormece. ¿Verdad? Un pecadito aquí, un pecadito allá, otro allá. ¿Y qué hace? Neutraliza nuestra percepción de lo que está bien y de lo que está mal. Entramos en una espiral y al fin del asunto es que nuestros pecados forman ya parte de nosotros. Y vivimos nuestra vida revolcándonos en eso que no agrada a Dios. Y la Biblia hoy nos despierta en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento por el cual el apóstol es tan tajante y dice, en ninguna manera, de ninguna forma se nos ocurra perseverar en el pecado abusando del perdón de Dios? ¿Por qué, Pablo? ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es, y de hecho él lo explica dando el motivo claramente, porque si os fijáis en el versículo 2 dice en ninguna manera y después da la razón. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que nos está mostrando aquí el apóstol es que ha habido una realidad en nuestra vida. Ha habido una experiencia real en nuestra vida que hace que no sea compatible con la lógica el hecho de que nosotros sigamos viviendo revolcándonos en el pecado. Hay una inconsistencia aquí. Porque los que hemos muerto al pecado, esa es la experiencia, eso es lo que le ha sucedido a todos los creyentes, ¿cómo viviremos aún en él? Y la respuesta es, pues no puede ser. ¿Cómo viviremos? Pues de ninguna manera, es imposible, no podemos vivir, persistir en el pecado. Lo que estamos tratando aquí, no estamos diciendo aquí que los cristianos no pequen. Lo que estamos hablando aquí es que los cristianos no pueden vivir en pecado. O sea, tener una vida caracterizada por una práctica sistemática y constante del pecado consciente. Eso es lo que es inadmisible en un cristiano. Entonces, hay un matiz ahí importante. La Biblia no nos está hablando aquí de perfección. Nos está hablando de permanencia voluntaria y constante en la desobediencia. Algo que no encaja con un creyente de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos muerto al pecado. Este es el segundo punto. Los que hemos muerto al pecado. Los creyentes hemos muerto al pecado. Y esta frase es otra doctrina, otro bloque, otro fundamento, otro pilar, que cuando lo pensamos y lo meditamos, nos impulsa a vivir vidas más santas. Esto es una increíble verdad. Cómo cuando meditamos, reflexionamos en lo que somos y en lo que hemos experimentado, y la Biblia nos recuerda estas cosas, esas verdades hacen brotar en nosotros un anhelo para vivir de una manera más limpia delante de Dios. Y una de esas grandes verdades es que hemos muerto al pecado. Haber muerto al pecado significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder dominador sobre nosotros. Gracias a que Jesucristo nos ha redimido, esa palabra tan rara, redimido, los cristianos hemos sido redimidos, significa que hemos sido rescatados, hemos sido libertados. Estábamos atados en las garras de Satanás, él nos manejaba a su antojo y por eso vivíamos vidas de pecado, esclavos de él, pero vino nuestro libertador y nos hizo libres, nos redimió, lo cual significa que nos rescató. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No es que no nos toque, el pecado sigue tocándonos, ¿a que sí? Y de hecho, en muchas ocasiones, de manera muy intensa. Pero, aunque el pecado nos afecta intensamente, él ya no es nuestro Señor. Él ya no dicta de manera constante lo que hacemos y lo que no hacemos. El pecado ya no tiene un poder controlador sobre nosotros. Hemos muerto al pecado. Eso significa, jugando un poco con las palabras, que el pecado ha muerto en relación a nosotros. Se le ha quitado potestad, se le ha quitado control sobre nuestra vida. Y aquí la cuestión es que si hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, y ese es un hecho objetivo, es un hecho real, cualquier persona que sea creyente es una persona redimida, es una persona libertada espiritualmente, a menos que seas un creyente falso, que también hay. Y la idea es que hoy dejes de ser eso y empieces a ser un creyente verdadero, un creyente verdaderamente rescatado. Y entonces, si la Biblia nos enseña que un creyente de verdad ha sido rescatado, ha sido libertado de la influencia constante y esclavizadora, repito esto una y otra vez para que no nos confundamos, ¿vale? Que nadie piense una vez más que lo que estamos tratando aquí es que los creyentes no pequen nunca. Esa no es la cuestión. Lo que estamos diciendo es que los creyentes ya no somos esclavos. Seguimos pecando y seguiremos pecando hasta la muerte, pero ya no obedecemos al pecado como si fuera nuestro Señor, el cual tiene un poder esclavizante o esclavizador. Ahora no sé cómo se diría correctamente. Entonces no es lógico que sigamos viviendo como esclavos si hemos sido rescatados, ¿verdad? ¿A que no? No es lógico, no tiene sentido. Es un disparate. ¿Cómo es posible que vivamos vidas de esclavitud al pecado si hemos sido libertados? Simplemente no es lógico, no es congruente. Y esta conexión, esta idea, es la que la Biblia nos trae a nuestra vida para que pensemos. Y esto nos va a ayudar a caminar de una manera más limpia. Son herramientas. La Biblia nos trae a nuestra mente realidades espirituales que nos han acontecido para que esas realidades nos impulsen a vivir vidas más santas. Hasta ahora hemos visto dos razones por las cuales deberíamos pecar menos. La primera, deberíamos detestar la sola idea de abusar de la gracia de Dios. Debería darnos como ganas de vomitar, ¿no? De ninguna manera. Deberíamos detestar simplemente esa idea de abusar del perdón de Dios. Y la segunda razón es que hemos sido libertados. Y si hemos sido libertados, no podemos hacer otra cosa que actuar como lo que somos, personas que han sido rescatadas y que simplemente no es compatible para esas personas vivir en una constante esclavitud. Quiero terminar con una tercera cosa, y es la siguiente. Nuestra unión con Cristo como fundamento de nuestra santificación. Nuestra unión con Cristo como fundamento de nuestra santificación. Esto quizá os puede sonar un poquito nuevo a algunos de vosotros y quizá a muchos de vosotros, pero no estoy diciendo ninguna herejía. Creo. En este momento llegamos a una de las doctrinas cristianas más maravillosas y al mismo tiempo menos conocidas que existen, ¿sabéis? Y es la doctrina de la unión de los creyentes con Cristo. La unión de los creyentes con Cristo. Esta enseñanza también se conoce como la unión mística entre Cristo y su Iglesia. La unión mística entre Cristo y su Iglesia. Quizás sean términos un poco raros para algunos de vosotros, pero bueno, si buscáis por internet, si buscáis en los libros, entenderéis que es una doctrina, y ahora vamos a verlo, que es preciosa. La unión mística entre Cristo y su Iglesia. El asunto es que la doctrina de nuestra unión con Cristo tiene una aplicación vital que nos ayuda en nuestra santificación. Esto suena un poco, esto seguro que os debe sonar un poco raro. La doctrina de la unión mística de la Iglesia con Cristo tiene implicaciones prácticas para nuestra santificación. Qué cosa más rara acabo de decir, pero vamos a comprenderlo. Un autor, teólogo y escritor, que de hecho falleció hace no mucho, que se llama Jerry Bridges, habló de este tema, aparte de muchos otros, él nos habla de cómo la doctrina de la unión mística entre la Iglesia y Cristo es un pilar fundamental para nuestra santificación. O sea, si algo hay en la Biblia que nos impulsa y que nos ayuda y que nos motiva y que nos entusiasma a ser más santos, una de esas doctrinas es esta: la unión mística entre Cristo y su Iglesia. Dice Jerry Bridges, nada corta más el nervio del deseo de buscar la santidad que un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa neutraliza nuestro anhelo por ser más santos. Nos hace sentir mal y ya como que nos paraliza, ¿no? Por el contrario, y fijaos lo que él dice, nada nos motiva más para lidiar con el pecado en nuestras vidas que un entendimiento y una aplicación de estas dos verdades, que nuestros pecados son perdonados y que el dominio del pecado ha sido destruido a causa de nuestra unión con Cristo. El dominio del pecado ha sido destruido a causa de nuestra unión con Cristo. Y voy a decir cinco cosas rápidas sobre esta doctrina, un poquito para que calentemos los motores. Después ya podemos investigarla en casa y hacer algún estudio y todo eso, pero es para que tengamos una idea muy, muy sencilla. La doctrina de esto que estamos hablando, de la unión de los creyentes con Cristo. ¿Qué es eso? Lo primero es que la unión de los creyentes con el Señor Jesucristo nos enseña que Jesús y los creyentes, o sea, su iglesia universal, todas las personas verdaderamente convertidas ahora y siempre, o sea, de toda la historia, han estado unidos desde siempre y para siempre entre ellos. O sea, siempre ha existido una unión desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad entre Cristo y su iglesia. Siempre hemos estado unidos a Él de una manera evidentemente muy misteriosa, pero revelada en la Biblia. Y ahora lo vamos a ver. Es una unión que se ha manifestado de diferentes maneras, que se revela de muchas formas en la Biblia. Y es una enseñanza que da mucho consuelo. Los creyentes han estado unidos a Cristo, espiritualmente hablando, desde siempre y para siempre. Siempre hemos estado unidos a Él. Esto es una roca de confianza. Es una roca en nuestros corazones. Efesios 1, esta es la segunda cuestión que voy a mencionar. Efesios 1, del 3 al 4, nos muestra el origen de nuestra unión con Cristo. Hubo un momento en la eternidad pasada que fuimos unidos a Cristo. Y Efesios 1, del 3 al 4, nos dice estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fijaos en estas palabras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este en Él, ¿qué significa? ¿A quién se está refiriendo? Fijaos lo que dice el texto, con sencillez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Ese en Cristo son dos palabras muy importantes. De hecho, si navegáramos especialmente por el Nuevo Testamento, si tú hicieras una búsqueda en un diccionario bíblico o lo que quieras, y busca en Cristo, vas a encontrar esa expresión muchas veces. En Cristo. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero aparece muchas más veces. Y esa expresión en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, nos habla de esa unión mística con Él. Y en este verso se nos dice que esa unión se remonta hasta la eternidad pasada, porque dice, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la Iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo y fue una elección hecha en Cristo. En Cristo. Entonces, de algún modo, un tanto misterioso, ya había un plan de unión con Cristo, incluso en la eternidad pasada. Podríamos decir, ya estábamos por usar un lenguaje simple, ¿no? Ya estábamos en el corazón de Dios, ya estábamos en el plan de Dios, porque fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es lo que la Biblia dice. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. O sea, por esto la gente dice que la unión con Cristo, esta doctrina, es desde siempre y para siempre. Y aparte de este origen, después tenemos una foto un poco más ya más clara de esta unión. Y es cuando experimentamos esta unión de una manera consciente con Cristo. Cuando nos unimos a Él de una manera consciente y más real, no tan abstracta quizá. Pues cuando creemos en Él. ¿A que sí? Estamos unidos a Él por la fe. Y la Biblia nos habla de la vid. Cuando nos separamos de Él, nada podemos hacer. Nos habla de esa conexión, de esa unión vital, ese vínculo que existe entre la Iglesia y Cristo. Y, por ejemplo, se nos habla en Efesios mismo, aquí en el capítulo 3, en el versículo 17, se nos habla de esa unión con Cristo a través de la fe. Capítulo 3, versículo 17, aquí en Efesios, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿De qué manera Cristo está en nosotros, unido a nosotros? ¿De qué manera le abrazamos? ¿De qué manera somos su cuerpo? A través de la fe. Es un paso más claro de esa unión con Cristo, ¿no? Y para no alargarme más, también diré que nuestra resurrección futura está conectada a nuestra unión con Cristo también. O sea, es como que va de principio a fin. Si hiciéramos un estudio nos daríamos cuenta de que esta unión con Cristo es la base de muchas doctrinas. Y por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 16 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, o sea, nuestra muerte también es en Cristo, estamos unidos a Él en su muerte y eso hace que la resurrección sea efectiva, resucitarán primero. Pero lo que nos interesa de una manera más especial en esta mañana es que estamos unidos a Cristo también en su muerte y en su resurrección. Y este es el enfoque más importante en esta mañana, no es más importante porque todo es importante, pero digamos el punto especial que yo quería hacer en esta mañana. Y es que el hecho de que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, eso tiene implicaciones para nuestra santificación. Y ahora vamos a verlo. En primer lugar, Pablo hace una conexión entre la inmersión de nuestro bautismo y la sepultura de Cristo. Hay una conexión entre la inmersión de nuestro bautismo, la inmersión de nuestro bautismo, y la tumba y la sepultura de Cristo. El versículo 3 al 4 nos dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estos dos versos son muy prácticos. Nos están animando a tener vidas más santas. Y es donde encontramos una de las mayores motivaciones para tener vidas más santas. O sea, no nos basta con que nos digan, portaos bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Eso hay que hacerlo, la Biblia lo hace. Portaos bien. Pero sin estas realidades no vamos a lograr portarnos bien. Tenemos que atesorar lo que el Señor ha hecho. Y lo que estamos diciendo son dos cosas muy, muy simples. Nuestra unión con Cristo en su muerte nos va a impulsar en nuestra santificación, y nuestra unión con Cristo en su resurrección nos va a impulsar en nuestra santificación. Lo voy a repetir, ¿vale? Porque yo a veces uso ideas muy raras y quiero que quede claro. Hablamos de dos eventos, ¿vale? La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. ¿Vale? Y lo que estamos diciendo es que los creyentes hemos estado unidos con Jesús en esos momentos históricos de una manera espiritual y misteriosa. Evidentemente no estábamos ahí, porque ni habíamos nacido, ¿no? Pero la Biblia hace una conexión. Y lo que está diciendo es, cuando Jesús murió en esa cruz, la iglesia estaba ahí. Y cuando Jesús estaba en la tumba, todos los creyentes de la historia estaban ahí. De una manera mística, de una manera espiritual. Entonces tenemos ese primer evento, la muerte de Jesús, considerada en la cruz y considerada en la tumba. Y después tenemos el otro evento, que es su resurrección. Cuando Jesús se levanta de los muertos, que es lo que recordamos hoy, tú estabas ahí, si eres creyente, en un sentido místico y espiritual. Y lo mejor de todo es que esto tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida. Primera cuestión, los cristianos estamos unidos a Cristo en su muerte. En dos sentidos. Primero, en su crucifixión, lo que acabamos de decir, ¿no? En la cruz. Romanos 6:6, aquí en este mismo texto dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tu viejo yo, el que tú eras antes de creer, fue crucificado en esa cruz. Ese es el lenguaje que la Biblia usa. Dice Pablo, Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es lo que está diciendo. Nosotros, si tú eres creyente verdadero, tu viejo yo fue clavado a la cruz. Cuando Jesús murió, tu viejo yo también fue crucificado, fue matado. Y no solo estabas allí en estos términos espirituales, sino también en la tumba, porque dice Romanos 6, del 3 al 4, resumiendo, dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Sepultados juntamente con él. Sepultados juntamente con él. Jesús, en su sepultura, en su tumba, su cuerpo muerto, nosotros los creyentes fuimos sepultados juntamente con él. ¿Cuál es la implicación práctica de todo esto? En la muerte del Señor Jesucristo, nuestro viejo hombre también murió. Es decir, nuestra antigua forma de vivir también murió. Nuestro antiguo yo también murió. Nuestras pasiones antiguas también murieron. Nuestra práctica del pecado, que era habitual antes, fue crucificada. Ese es el viejo yo. Ese es el viejo hombre. Si somos creyentes, nuestro yo fue crucificado. Nuestro viejo yo fue crucificado. Somos nuevas criaturas. Somos personas nuevas. Y esto es lo que la Biblia usa para animarnos a vivir vidas nuevas. Vuestro viejo yo fue crucificado. Quedó atrás. Ya no sois lo que erais. Aunque a veces parece que no ha habido muchos cambios. Y lo digo con toda honestidad, porque a veces la percepción es que las cosas no han cambiado mucho. Pero sí han cambiado mucho. Y estas verdades es la que a través de la fe nos hacen y nos retan y nos dicen, es verdad, Señor, ya no soy el mismo. No porque haga muchas cosas mejores ni muchas cosas peores, ya no soy el mismo porque tú me lo dices. Mi viejo yo ha sido crucificado. Esto tiene que animarte a vivir y ser lo que eres. Una nueva criatura. Peca menos. Peca menos. Si eso es lo que eres, hazlo. Anímate. Porque tu viejo yo ha sido clavado. Ya no está. Bueno, se retuerce. Está ahí intentando, como dijo Martín Lutero, ¿verdad? O ahora, no sé si voy a hacer un error quizás, pero me parece que fue él. En las aguas del bautismo, mi viejo yo quedó ahogado, algo así, o murió. Pero parece que sabe nadar. Porque reflota, ¿no? Entonces, esta es la forma en que somos animados a vivir vidas más santas, recordando que fuimos crucificados junto con Él. Pero, en segundo lugar, los cristianos estamos unidos a Cristo en su resurrección. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? La resurrección de los muertos, la resurrección histórica de Jesús de Nazaret, de los muertos, que el mundo recuerda hoy, ese hecho histórico tiene la implicación de que de la misma manera que Él se levantó de los muertos, nosotros hemos sido resucitados ya para vivir una vida nueva, de servidumbre a Él. Una vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Y fijaos lo que dice. No dice para que vosotros, así también nosotros, no cometamos pecados nunca más. Cero pecados, perfección absoluta, no dice eso. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa palabra de andar, caminar, significa, en la Biblia, porque aparece en otras partes, es vivir constantemente de otra manera. Es dejar de pecar en el sentido de que el pecado ya no es nuestra práctica sistemática, sino que caminamos de un modo diferente. Y la conexión está clara, ¿verdad? Es clara. Cristo resucitó de los muertos, también nosotros debemos andar en una vida nueva. ¿Qué cosas, no? Hay mucho vacaciones, Semana Santa, procesiones, la resurrección, todo eso. Y qué precioso es ver que la Biblia nos muestra que la resurrección de Cristo es una de las realidades que nos impulsa a vivir vidas más santas. Él ha resucitado, pues nosotros demostremos que también hemos resucitado para una vida nueva. Vivamos vidas más limpias recordando el Evangelio. Por eso decimos que el Evangelio es el motor de nuestra santificación. Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado es el motor de nuestra santificación. ¿Para qué vamos a hablar de la cruz y de los muertos y de la tumba, esas cosas tan antiguas? ¿Cómo que antiguas? Si sin esto no vas a poder vivir una vida santa. Porque es al recordar la cruz de Cristo, su sepultura, cuando tu corazón se enciende y dice, Señor, voy a vivir para ti, por lo que tú has hecho. ¡Qué rico es el Evangelio! ¿Verdad? ¡Qué rico es! Es como un sol que tiene rayos y que ilumina nuestra vida y de él fluye todas las cosas buenas para nuestra vida. Nuestra santificación tiene que ver con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Así que pensemos en estas cosas para vivir vidas más limpias. Hoy domingo 16 de abril es considerado el domingo de resurrección. Ojalá que tú puedas resucitar espiritualmente hoy también. Que te conviertas, que te hagas cristiano. Hazte cristiano. Hazte cristiano. Hazte cristiano. Es lo mejor. ¿Por qué dudas? Y aquellos que somos cristianos, que recordemos abandonar nuestros pecados. Que no retrasemos más dejar lo que sabemos que debemos dejar. No abusemos de la paciencia del Señor. No pospongas tu arrepentimiento. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Arrepiéntete ahora. Bueno, arrepiéntete. Es suficiente. Crecer en santidad no es fácil. Y las órdenes para ser más santos no van a ser suficientes. Necesitamos recordar el Evangelio para ser más santos. Recordar que es feo abusar del favor de Dios. Recordar que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Recordar que el viejo hombre, esclavo, quedó atrás. y recordar también que ahora tenemos una nueva vida por delante, una vida de servicio a nuestro Señor, en obediencia y en santidad. Que el Señor nos ayude.